calle la
voy a zapar. ¿Puedes dejar ahora de tu cabello? Mariki, y es de luna, yo nunca te había visto.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
¿Qué tiene ese trago? ¿Qué tiene ese trago?
¡Alumbra mi alma!
¡Ya, tú eres lo raro! ¡Vergación! Sí. ¡Siempre andan de raro!
Rarito, tú que no entonas con eso. ¡Chupa, pa' yo!
Esto no va, nada, esto va.
Ajá, entonces.
Comenzamos.
La cara de Juan. Ay, me va a decir que nunca vio High School Musical.
¿Sabes? No, sí, claro, hasta lo bailé.
Yo también.
We all in this.
Esa misma.
Everyone.
Donde estaba coñito, sí, señor. No.
¿Cuál es la que canta cuando está en la vaina del golf? En el club de golf.
¿Pero ya todos o solo Troy?
No, la que cantan así es richísima, que están como en la piscina.
O sea, everybody all night.
En serio, por eso se la sabes.
Yo me sé toda, tú me dime una y yo me la
no,
sé.
No, ajá, yo me acuerdo.
Una escena así, yo me la sé. Dime una escena y yo me la sé. De las canciones, yo todas me las sé, todas me las sé. Tú también dices una escena que cantaron en tal lado.
Ah, yo te voy a poner una.
¿Cuál?
Cuando se conoció Troy y Gabriela.
Esa es la de Breaking Free. We sort of flying. Ah, never
wow. Story, never the
way. It was flying.
Yo no me acuerdo de todas
esas. So we're breaking free. Se llama Breaking Free.
Breaking Free, I don't know.
No, pero será que también cantan al final.
Esa también la cantan al final, exactamente.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Sin Propósito. Espero que lo disfruten. Hoy tenemos un invitado de nuevo, un hermanito aquí en la casa. Andri. Sí.
Mi primo.
El primo.
¿Cómo queda?
El primo de todo.
Yo quedo en esa familia, hijo de puta.
¿Cómo?
Ellos son padrón, yo soy padrón adoptada. La que yo no vamos a casar.
Yo soy mi apellido.
Menos mal que con él.
Sí, ya sale en las redes sociales, Zapa.
Sí, hola, Zapa.
Y me dice Zapa.
¿Extrañas Venezuela?
Extraño lo que era en Venezuela.
¿Qué eras en Venezuela?
Yo era médico.
¿En Venezuela?
En Venezuela.
Okay. ¿Y aquí?
Foto.
Aquí viene el sonito.
Pero, ¿no querías estar en Venezuela?
No. La situación de Venezuela se puso muy difícil. Y ya, o sea, muy difícil en muchos sentidos, no solamente económico, sino también... Pues que mi familia toda salió de allá, y ya estaba como sintiéndome mi núcleo familiar muy solo. Entonces ya, era como que, bueno ya, hasta aquí podemos estar.
Claro.
Ya. ¿Y otras razones que tenga en particular, personal?
¿Personal?
¿Sí?
Sí, en sí es una...
Más que todo por tu familia.
Más que todo por mi familia.
Porque cuestión económicamente, ¿cómo estaba?
No, te voy a decir que éramos pobres, pero tampoco éramos ricos, así. O sea, éramos medio. Tengo la palabra término medio, claro. Pero eso no es el término.
Uh-huh.
Éramos clase media.
Ok, está bien. Pero con tu sueldo, ¿podías llegar a, cómo te diría, a sustentarte allá?
No.
No.
Bueno,
porque imagínate un médico, imagínate a las demás personas.
Como médico rural,
okay.
Creo que eran $3 o $4.
¿Qué es médico rural?
Cuando un médico en Venezuela se gradúa, okay. Si quiere optar por algún cargo público, o ejercer, o hacer un posgrado, tiene que hacer un año de servicio. Se llama artículo 8. Y si vas a la rural a hacerlo, entonces eras un médico rural.
¿Qué era?
Yo era un rural. Ir a una zona, oh, rural, a prestar servicio.
¿Y dónde lo prestaste tú?
Yo lo presté en Punta Gorda.
Zulia.
En el Zulia.
Nosotros hablamos en Punta Gorda.
Cabim. Cerca de Cabim.
En Zulia, ok.
En el Zulia.
Cerca de Cabim.
El Punta Gorda del Zulia. Ni idea dónde queda, pero...
En el Zulia.
En el Zulia. Ya, eso es lo que te importa.
Yo sé, pero yo nunca he ido para allá.
Se llama el Zulia.
¿Nunca has ido al Zulia?
Nunca.
Ah, con razón.
Yo conozco más Colombia que Venezuela.
Con razón.
¿Con razón qué?
Bueno, ajá, me estabas diciendo de que no, tu sueldo era $3, $4, entonces como
sí.
Que...
No podía... creo que actualmente es más.
¿Actualmente?
Lo subieron. Creo que actualmente es más. Oye, pero... $70, creo que me
dijeron. Y ahorita con eso no te alcanza para nada, definitivamente. No. ¿Y lo ganas ya mensual o quincenal?
Mensual. Pero nunca lo logra cobrar.
¿Por qué? No,
porque tenía que comprar un punto de gasolina que costaba $20 para ir a reclamar $3.
No, tan loca, no. Entonces era más la pérdida de que... Sí. O sea, que estabas ahí porque de verdad te gusta ser médico.
Y porque tenía que estar
porque
ahí.
Porque estudió para hacer, eso. Se preparó para eso, exacto.
Exacto. Yo tengo una pregunta. Eso siempre hacen un juramento, unas cosas así, ¿no?
Sí, juramento hipocrático.
¿Cómo se llama eso?
No lo puedo decir.
¿Por qué?
Ah, ¿qué tiene que jurar?
El otro que no lo puede decir porque
no sé, pregunto. Pues.
No, sí.
Es normal, es como cualquier carrera que tú puedes jurar.
¿Qué tienes que jurar?
De la manera,
igual que la policía, igual que los bomberos.
Voy a, o sea, como que voy a ejercer de una manera honesta, como ante la policía, los dioses, ¿no? De la medicina. Claro, porque
los médicos tienen vidas en sus manos.
Igual que la policía, los bomberos, y también hacen juramento cuando se graduan de la carrera.
¿Sí?
Sí.
No, sí. Solamente sabía de los juramentos.
¿Sabes? Yo tengo una pregunta un poco personal. Uh-huh. Es que a mí en este momento ahorita me cae muy mal una persona. ¿Cuál es el método más fácil para matarlo? Dijo una vez.
Dijo matarlo, el Black.
¿Quién es?
Tú. Obvio, tú. Él dijo matarlo, es masculino, bueno, no dijo femenino.
¿Porque me caes mal?
Bueno, rompele la ropa a Black y se muere del
principio. A mí es 50-50.
Ya, o sea, se muere. ¿Cómo es 50-50?
Porque 50 me caes bien, 50 me caes mal. O sea,
50, no, eso no puede existir.
Dijo Thanos, existe un equilibrio.
El equilibrio perfecto.
Exacto, este es el equilibrio perfecto. 50 okay. Me caes mal, 50 me caes bien.
Ok, bien. O sea, que...
el equilibrio perfecto.
Entonces pero me recomiendo. Entonces me caer mal. O sea, te puede caer
mal. Me cae mal por bien. Igual, por eso digo 50-50. Hay que dar la explicación.
Entonces me recomienda. Romperle la ropa.
Sí, aquí.
Yo estaba pensando más como en una inyección, algo así, que lo haga sufrir una noche, qué sé yo.
Panchamos a pegata, te he dicho violento, yo tenía problemas.
Vos tenías cosas raras porque.
Él escucha cuando te ropa a dormir.
Cuando hablamos
está pensando en matarte.
Cuando
Dios
hicimos
mío,
el episodio
futuro de los asesino con potencial.
Sí, cuando hicimos el episodio de los asesinos, vos dijiste cosas raras.
Tengo cuál, miedo.
Bueno, me acuerdo. Hablaste así de cómo matar a alguien y tal. ¿Vos qué estoy viendo? ¿Vos? No, vos dijiste algo raro.
¿Seguro que vio en nuestro capítulo?
Sí, él dijo algo raro, así como que, ¿qué se debe sentir matar a alguien? Eso dijo.
Algo así.
Ah, bueno, pero que se me pregunta que tendrá todo el mundo.
No, digo, yo no me yo pregunto no que se sentirá matar a alguien.
Bueno, ¿sabes? No. Igual
a mí no me dan los cojones para matar a un animal, yo menos me da los cojones para matar a una persona.
Yo tampoco.
Por mucho que me estén violando, que me estén matando, a mí
¿qué
me
se siente?
Me dejo violar, me dejo matar, pero no
mataría. ¿Te deja qué?
O sea, no mataría a una persona, pero en la situación que sea, por más que sea defensa personal. Ok, me intentaría defender como sea, pero no la manera de herir a una persona, porque no creo, no me dan los cojones para ello. Pues.
Cuando estabas estudiando la carrera de medicina, ¿te tocó abrir o hacerle cosas a cuerpos muertos? O sea,
sí,
a humanos muertos.
Sí, claro. En primer año de medicina. No es la prueba, es en el primer año de medicina de anatomía. Y en mi universidad había un instituto anatómico.
¿Y qué tiene que hacer?
En donde habían cadáveres.
¿Y qué le hacían?
Estaban abiertos,
expuestos
y daban la clase. Por ejemplo,
¿viste que él es rarito? Rarito.
No, corté eso porque de verdad la gente va a pensar que sí.
No, es broma, es chiste, de chill.
De chill. Exacto.
Ajá. Okay. Sí.
No haga tanto, no corte. Tanto corte. Y de paso lo pone torcido, ni siquiera lo pone derecho.
Eso me emociona.
Le gusta torcido, no le gusta derecho. Ajá, Dios mío.
¿Qué le hacían a los cuerpos?
No era por eso.
Hacíamos. O sea, nacer con un cuerpo en una mesa y estaba abierto. Entonces, por ejemplo, veíamos abdomen y veíamos las estructuras del abdomen.
Eso es verdad que te ponen a comer ahí espagueti o algo delante del cuerpo.
No, no es verdad.
Eso es mentira. Es un mito.
Eso lo decía.
Ya, pero ese mito yo nunca lo escuché.
Yo tampoco lo escuché. Y que lo ponía con mi espagueti.
Bueno, yo
estamos viendo las tripas aquí.
Yo lo escuché. Pues,
enróllenla.
¿A quién? ¿A quién? No lo recuerdo, pero ya lo escuché. Pero no sé, qué asco. Como que los estudiantes...
Pero yo era de los estudiantes que menos asco le tenía y más emoción me daba estudiar con el cadáver.
Ah, sí. Mira el otro raro,
Yo creo que lo más cerca que yo he estado de cadáver es así...
Todo con la bata así.
No sé,
¿qué es esto?
Lo más cerca sí que yo he estado a cadáveres es porque mi mejor amiga, ellos eran dueños de una funeraria en Barinas, Venezuela, y nosotros nos la pasábamos allá metidas en las funerarias, habíamos muertos ahí.
Pero no estaban.
Pero no era como que exacto, no sea normal, uno veía a la gente velando a su muerto ahí.
No sé. No, a mí.
Todo el tiempo.
A mí nada de eso. A mí ni siquiera me gustaba ver un familiar muerto ni nada.
A mí tampoco.
Nada. Pero a mí tampoco me gusta.
Cuando eres chiquita.
Que al funeral a ver el muerto, ¿no?
Cuando eres chiquita. Matan,
y cuando matan a una persona también.
No, cuando era chiquita sí me daba curiosidad. Cuando era chiquita sí era de las curiositas que me ya agarraba a mi mamá de la mano y le decía, mamá, llévame a ver el muerto cuando íbamos a funeral de un familiar. Y me iba y me tomaba por allá. Hasta que a mí se me murió un tío cercano, que lo mataron a tiro y lo vi en el ataúd, o sea, con un poco de hueco, un poco de tiros ahí y no, me traumé. Me traumé y como que de ahí dejé la curiosidad por querer.
A mí no me gustaba el muerto.
Tenía como 14 años, 15 años. Pero como que me traumé. Pero era porque, no sé, siento que las otras personas no eran familiares tan cercanos. O eran conocidos de la familia y uno iba, un viejito del barrio, una cosa así. Pero este como era un tío, o sea, como que uno sí le tenía cariño, se había crecido con él, ¿me entiendes? Y lo mataron joven, entonces como que, no lo sé, esa imagen me traumó y como que por ahí maté la curiosidad de ver los muertos. Después de ahí no pude ver más muertos así. De que yo iba a un funeral y iba a ver el muerto, no. No iba.
Sí, yo lo vi más como que, no me gustaba por un sentido moral, pero. Claro. Es como que vamos a ver el muerto en el funeral, como si fuese una atracción. Entonces, yo no me
claro.
No,
así, sí, no. Nunca me gustaba.
Eso no, porque es el respeto del. Sí.
¿Qué fue lo más difícil que te tocó enfrentar en tu carrera, pues, mientras estudiabas? O sea, como que lo más difícil.
La situación más difícil que has pasado.
La situación más fuerte fue superarme a mí mismo.
¿En qué sentido?
En el sentido personal, más que en académico. O sea, cualquiera pensaría que el reto más fuerte que tiene un estudiante de medicina es aprenderse todos esos libros. Y para mí no fue así, pues. Para mí fue superarme a mí mismo, ¿sabes? Claro. Es como que cuando yo llegué a la carrera, éramos muchos, era como 400 personas, algo así. Y yo lo veía a todos un tanto nivel. Y yo me sentía como un poco más pequeño, pues. Y para mí un reto fue darme cuenta de que no es así, pues. De que yo podía, de que yo era muy capaz y que poco a poco yo me fui dando cuenta de eso.
Claro.
Y en sí, bueno, también la parte académica tampoco es fácil, pero bueno, me demostré a mí mismo y a muchos que sí.
¿Cuántos años duró la carrera?
Estudiando, 6.
¿6 años?
6 años que duraron 8. Porque en Venezuela por los problemas, las paros.
Sí.
¿A qué edad empezaste con la carrera?
A los 17 años.
Terminaste a los 25.
Tiene 26.
Tengo 26.
Oye, pero porque tú te sabes la edad.
Pero
eso lo busca médico.
Señor, sí, señor. Una mujer visionaria, tú sabes. Claro. No, mentira, mi amorcito, te amo. Mi esposo es ingeniero en sistema. ¿Qué habla?
Mira, esa es la frase que más he oído en este podcast. Sí, sí. Lo estoy diciendo, como si tú te amo, mentira.
Yo pido perdón.
Porque
pido permiso antes de pedir perdón o a revés, de como sea. Ahí me entendieron.
¿Le quieren hacer? Ya. Vamos a entrar a la parte de las preguntas random. Interesantes.
Ya.
Yo tengo una pregunta. Fuera de juego, las preguntas raras y eso. De una persona, o sea, para los que no saben, yo tengo miopía. Entonces, como que siempre me ha traumado la operación o algo. Y soy de lo que me pongo a ver a veces, que sé que es mal, que está mal, como que ver los resultados de algunas operaciones de otros pacientes, y entonces como que eso me tiene un poco traumado. Entonces, en cualquier operación lleva riesgo. Entonces, no sé, un consejo o algo como que para calmar todo. Pues sé que...
Eso te da miedo. Porque te
exacto.
Pero esa operación es sencilla. Todas las operaciones tienen riesgo. Como vos mismo lo dijiste, todas las operaciones tienen un riesgo. Pero actualmente la medicina está muy avanzada y son muy seguras. Y más esa, más la...
¿La miopía?
Sí, la miopía, sí. Eso es muy, muy seguro.
O sea,
no así que relax.
No, te le va a pasar como destino final que se quemó y los pegadores que están quemando el párpado.
Viste, por eso que... No.
A usted rarito, ¿no le gustan las cosas raras? Bueno, más rarito, aproveche y tapo.
Esas cosas no me gustan, dar lo que conmigo, no.
Sí, queda con el ojo pegado de todo estado. Le van a poner un parche. Va a parecer pirata.
Yo a veces...
Le van a decir, cara larga, Gio.
Me va a llegar, me fue bien.
¿Y cómo le hacen la operación? Ah, no me voy a quemar tanto.
El parche, sí.
Los chicos de la...
Visco.
Ya me quieren traumar ya. ¿Qué es lo más importante para mantener una salud sana?
¿Qué
es lo más importante, o sea, para mantener una salud? Una
mantenerse salud. Saludable.
Saludable, sí.
Comer.
Comida. Bien.
Beber, comer bien. No, mentira. Sí, comer bien, la alimentación sí, eso sí.
Es lo básico.
Ejercicio. Alimentación, ejercicio, hidratarse. Gracias.
Ah, bueno.
Hidratarse. Ah, posición. Muchas gracias por tu atención, caramelito.
No, básicamente eso también. Hay que agregar algo ahí, la salud mental. La salud mental. Importante. O sea, no podemos solamente trabajar el cuerpo, porque voy a comer bien, voy a hacer ejercicio sin tener una buena salud mental.
Claro.
Exacto. Porque de nada vale, pues, tener un cuerpo sin una mente sana.
Claro.
Y eso es algo que ahorita se está trabajando mucho, pues, en la salud mental, en incluir cosas que antes veíamos como normales o como que simplemente raro en algo que no es así, pues. Por ejemplo, la depresión. Mi alma, el que estaba deprimido, levantaste y ya estaba, anda. No, o sea...
Es algo que sí se debe tomar
en cuenta. Eso es algo que es una enfermedad.
Tomarla poco a poco, o sea, tenerle más seriedad.
¿Qué pasa? O saber bien qué es lo que tiene que decir ser una persona deprimida. O cómo trabajar nuestra salud mental, pues.
Exacto, y yo creo que todo el mundo va a pasar por una depresión en su vida. Yo por lo menos, yo sí pasé por una. Lo que pasa es que sí, no me duró mucho, salí de ese buco rápido. No, ya yo no voy a hablar más. Toma, por favor.
La salud mental es importante. Juan, háblanos. ¿Qué te depresió?
¿Qué me depresió?
¿Qué él te deprimió?
Eso.
Está
ustedes me entendieron.
Pero es que sí, yo creo que lo dije en el capítulo, en el primer capítulo.
El amor.
Yo no te estoy preguntando, yo no te estoy preguntando si lo dijiste en un capítulo.
Bueno, mi familia. Porque cuando yo llegué aquí estaba solo, literalmente no conocía a nadie, era otra cultura, otro idioma.
Pero eso es algo que nos pasó a todos.
Por eso.
Creo que todos pasamos por eso. Toda persona que ha
pasado. Exactamente, pero que hoy en día, yo llegué hace 5 años, hoy en día hay, por lo menos, llega alguien de Venezuela, ya tienes 10.000 amigos porque ya está literalmente Venezuela aquí. Cuando yo llegué no había nadie. ¿Sí me entiendes?
Sí.
No conocía a nadie, literalmente.
Me pasa.
Bueno. Por lo menos vos cuando llegaste ya yo estaba aquí, o sea, ya tenías alguien con quien salir, yo no. Eso fue lo que quiero decir, pues.
Ya tenías a alguien con quien salir.
Mentira.
A mí me pasaba lo mismo.
Decir otra vez, decir, mamá, mentira.
No, pero yo no estaba diciendo
nada. No tiene nada que ver con
eso. Pero este man, porque yo no lo estaba diciendo chance.
Necesito cortar eso.
Yo estaba por remedar.
¿Qué te parece la medicina de Estados Unidos? En general.
Es muy sistemática. O sea, es como que... Ok, te duele la cabeza, toma esto. Pero... Ajá, ¿por qué te duele la cabeza? Ya va. Entonces yo creo que falta un poco de eso. Pues.
¿Qué pasó? ¿Por qué se ríe ahora?
Parece que Dolly es loca. Mal parecido.
Hoy está, ¿no? Ese ron le cae mal.
¿Vos qué le eché al ron?
Ajá, sigamos. Andri, ¿qué te parece el sistema de, digamos, de medicina aquí en Estados Unidos? O sea, el sistema de salud.
En sí me parece un muy buen sistema, porque aquí, bueno, tienen todas las herramientas como para que te atiendan de todas las maneras posibles, pues, y en todos los aspectos. Pero a veces me gustaría que hubiese más un mayor tacto con el médico, ¿me entiendes? Porque es que aquí pasas por muchas personas antes de llegar al médico, y cuando llegas al médico es muy corto y muy rápido. Pero eso también quizás me pasa porque estoy acostumbrado al sistema.
Quizás porque aquí hay pocos médicos y demasiados pacientes.
Sí, pero es que cuando vas al médico, como que te viene el asistente médico, te talla, te pesa, te tal, que tienes, que aquello, te pregunta. Viene el médico y te dice, tú tienes esto, y tú, ya te voy a poner unas medicinas.
Sí,
y viene el asistente médico, el que te va a hablar.
A mí lo que me parece es que aquí la medicina es un negocio, igual que todo, pues. O sea, también lo agarraron como negocio, y simplemente como que la salud o el bienestar de la persona también lo dejan mucho a un lado. Y se preocupan más por el dinero. A mí me parece, es mi opinión sincera. O sea, como que te preocupa más por sacarte la plata con los estudios, con el seguro, con la cuestión. Y no tanto como en verdad, o sea, preocuparse por el paciente. Es lo que yo creo. No he tenido muy buena experiencia aquí, o sea, en la parte de salud aquí en este país. Pues, no sé, me pasa a mí.
¿Vieron? Muchas personas dicen eso.
O sea, sí, yo, bueno. A mí, me o sea, es mi experiencia. Pues no sé, hay personas que tienen muy buena experiencia, pero la mía ha sido mala. Venezuela no es que sea la mejor, pero en Venezuela, no sé, yo sentía como que en Venezuela me sentía más seguro. Como que me sentía más Y como que tenía la confianza de que si iba a un médico me iban a curar. Aquí no siento esa confianza. Me da miedo enfermarme aquí.
No.
O sea, a mí me parece así.
A mí me ha dado en las dos partes. En Venezuela me da miedo ir al hospital y aquí también.
No.
Siempre me ha dado miedo.
No sé.
O sea, a mí me da miedo en todos los hospitales, pero no me siento así como el Black. Y más al contrario. En Venezuela me daba miedo enfermarme porque sabía que no tienen los recursos para curarme.
Pero
aquí, obviamente, si te enfermas, lo que te da miedo es el bill. No, aquí te van a curar, tú sabes que te van a curar, te van a mandar 1000 mierdas, pero lo que te da miedo es el bill que te van a mandar a tu casa, hueputa, larguísimo, de todo lo que te van a hacer.
Bueno, depende, cada quien tiene
su... Yo pienso como Dolly.
A mí me da miedo enfermarme aquí, no porque no me van a curar, yo sé que me van a curar, me van a mandar con un poco especialista, me meten en el hospital y de algo me curarán, sí, allí sí, saldré sí. Algún día. Pero la baila es el bill arrechísimo que te van a mandar a tu casa y te van a empezar a cobrar, pues también el accidente
de mi hermano. O sea, es como, es eso, es que también el problema es ese, como que cuando ya tienes una emergencia, ahí sí te atienden, te hacen de todo. Pero por lo menos tienes una dolencia o algo, que no entiendes que es, marico, nada, te hacen 1000 pruebas, que exámenes de sangre, que lo otro, entonces te mandan a una parte, a otra parte, a la otra parte, a otra parte, o sea... Y no como que se toman en verdad el tiempo o digamos, no, y los conocimientos necesarios para determinar de una vez, ok, es esto, o puede ser esto.
No, sino y aquí como también que no es como en Venezuela.
Primero
que
mueres, por ejemplo, y después...
Por ejemplo, aquí es como, por ejemplo...
Claro, o sea, marico...
En Venezuela por lo menos tú ibas...
Y de paso, otra cosa.
Te dolía el estómago, por así decirlo, o te dolía aquí las partes de atrás que eran los riñones, por así decirlo, un ejemplo. Tú vas a tu médico general, tu médico primario en Venezuela, te van a decir, ve al urólogo, una cosa así. Okay, te fuiste de Venezuela y si te fuiste para una clínica y te metiste a cualquier urólogo, fuiste a una clínica particular, o sea, un consultorio y fuiste al urólogo. Aquí, para pedir una cita con un urólogo, tienes que llamar al seguro
y dos meses.
Que te den, exacto, y tienes que 2 meses. Y tú tienes,
sí,
por lo menos yo, que yo sufro los riñones, yo tengo que llamar a mi urólogo, me dan cita para 1 mes, 2 meses, y me estoy muriendo yo con los cólicos nefríticos aquí que tengo. Y cita para 2 meses.
A mí me dieron...
El cálculo me tapa la vía urinaria.
A mí me dieron...
Imagínate lo mío que fue del corazón. Me dieron cita para 2 meses.
Mira, exacto. A mí me dieron una cita con un especialista, porque no sé, me remitieron. Y era abril y me la dieron para agosto. Yo ni recordaba que tenía la cita. Cuando llegó agosto me llamaron un día antes.
Uh-huh.
¿Tienes una cita con el médico? Y yo, ¿qué médico? O sea, ni recordaba que había hecho una cita. Y ya yo me había curado solo. O sea, como que ya se me había pasado el dolor.
Es que eso no es la diferencia, pues.
Entonces, eso es lo que a mí no me gusta, pues. O sea, a mí no de pana.
A nosotros sí es la única diferencia que no te gusta, pues. Porque
y lo mismo, y no solamente lo he visto.
O sea, si tú tienes un dolor y necesitas ir al especialista urgente, no te van a atender ya.
Yo de por sí también viví eso como paciente. Bueno, la primera vez como paciente y la segunda vez como familiar de paciente. Porque yo soy operado bariátrica. Tengo una cirugía bariátrica. Una manga gástrica. Entonces, yo me operé en Venezuela y mi doctor fue muy cercano a mí durante todo el proceso. O sea, tienes que ir a tal, tienes que ir a esto, tienes que ir a consulta, cómo vas con esto, mira, cómo vas con los ejercicios, cómo vas con la dieta. Él incluso, el día de la operación, cuando yo fui a pagar la operación en la clínica, donde se pagaba, él estaba conmigo ahí, acompañándome y hablando con mis padres, mira, no, esto va a pasar, esto está bien. Va a pasar esto, voy a meterlo al quirófano a tal hora, yo voy a estar con él, vamos a estar tantos médicos, aquí yo fui a una consulta con mi mamá, porque queremos que ella se opere, a un médico bariatra y literalmente fue, usted le toca tal operación, ¿tiene alguna pregunta médica? Bueno, ya está, ok, pase con la señora,
sí,
que le va a decir cuánto cuesta.
Yeah.
Sí, así.
Entonces, a eso me refiero, yo para mí, falta como el contacto con el médico.
Porque es como que te digo, es como que lo ven más como un negocio y no es como que se preocupan por el paciente, sino como por la plata. Entonces como que lo ven como un negocio y es como que entre más rápido salgamos de este, más rápido entra el otro.
Es como que
es como una máquina, pues, como que tra, no importa, o sea, no importa el paciente, importa la plata. Así lo veo yo.
Y que vas donde el especialista y es como dice Andri. O sea, el asistente médico es el que te toma todas las preguntas. ¿Te dolió aquí? ¿Cuándo fue la última
vez? Parece una máquina.
Los medicamentos. Que el doctor vino, o sea, te dijo que vamos a esperar al doctor. Bueno. Pasa el doctor con el asistente médico, te ve 5 segundos, te dice, tienes esto, no sé qué, te va a mandar esto y ya. Se desapareció y viene el asistente médico y es lo que te da, lo que te recetaron, no sé qué, y ya.
Sí,
o sea, el médico lo ve literal como 15 minutos. Es así.
Es como una máquina, o sea, como que yo lo que veo es que eso, pues, como que desde que tú entras a la consulta, como que, ok, te agarra uno, pésate, mídete, anota todos los datos, ya, pasa el otro, esto, aquello, o sea, nunca sientes como que te toman el tiempo como para dedicarte el tiempo, como para ver en verdad qué es lo que puedes tener. Entonces, automáticamente, como que según los cálculos, ok, te toca este examen. Entonces, ya, pum. Y de pronto ese examen ni siquiera cerca de descubrir lo que tiene. Pero bueno, aquí, o sea...
Eso quizás no significará que no hayan buenos médicos aquí, pero sí deben haber médicos que sí se tomen el tiempo de estar contigo, porque en sí eso me enseña en la facultad, o sea, sí. Estar con
quizás los médicos, quizás aquí los médicos más costosos son los que tratan así, quizás, por lo menos, quizás yo he tenido experiencia con los médicos, quizás, o sea, más chingo, obviamente aquí los médicos costosos son, me imagino que lo tendrán los millonarios,
sí, médicos buenos,
porque obviamente hay muchos tipos de seguros, hay seguros muy costosos, hay seguros que son los más económicos, uh-huh. Entonces me imagino que depende de eso también, a qué clínica vas a ir, a qué sí. Hospital vas a ir. Entonces, bueno, también es eso, pues.
Y, mira, ¿has pensado en revalidar tu título aquí?
Es una pregunta difícil. Porque es que yo estoy aquí como de paracaídas. Porque mis planes no eran venirme para acá. Y yo soy una persona muy planificada, los que me conocen saben que soy así, pues. Como que voy a hacer esto, voy a hacer aquello. A tantos años voy a hacer esto. Y tenía un plan. Antes, un mes antes de venir a Estados Unidos, mi plan era España. Okay. De hecho, ya yo estaba planificando pagarle a un abogado en España para que me dijeran cuáles eran los requisitos que yo necesitaba para ir a España, porque yo quería seguir mi carrera. Ahora estoy aquí y yo no sé ni siquiera cómo se revalida un título aquí.
Sí.
Pero la pasión por mi carrera sigue intacta y bueno. Lo que tenga que luchar lo haré.
O sea, sí lo haría.
Sí lo haría. Obvio. Si tuviera la oportunidad, obvio. Lo haría.
Bueno, la puedes tener.
Lo que sigue es el país de las oportunidades.
Exacto, y todavía eres joven.
¿Ah?
Tienes que ir a una universidad.
No, pues como te dije, no sé bien.
Mi tía hizo eso. Bueno, no sé, mi tía hizo eso.
¿Cómo ves el futuro de la medicina?
La medicina avanza cada día mucho más.
¿No te da miedo como que algún día la medicina como que avance tanto que quizás...
¿Se salga de las manos?
No es que se salga de las manos, sino como que quizás ya no sea necesario tanto doctor.
No.
No sé si han visto las películas esas que meten a las personas en una máquina. Y la máquina como que les hace todo.
Sí,
cirugía,
sí,
operaciones,
sí, tal. Sí, lo he visto.
Y como que los curan.
Para mí no.
¿Series? Más que todo.
No, porque un dicho muy famoso en medicina es 2 más 2. En medicina 2 más 2 no es 4. 2 más 2 puede ser cualquier número. Y para una máquina 2 más 2 siempre es 4. ¿Me entiendes?
Ya.
Entonces,
me hace falta la mano humana.
Sí, el ojo humano, el diagnóstico siempre hace falta.
Obvio, porque yo pienso que las máquinas, o que podrán tener máquinas que los curen, pero en algún punto una máquina necesitará una reparación de una persona que realmente sepa.
No, bueno. Pero...
El manual, siempre vas a ir a algún punto el manual, que vendría a ser.
Bueno, pero el manual lo puede leer cualquier persona. Y saber cómo se afloja aquí o cómo se... Pero en sí yo me refiero al diagnóstico, al ver al paciente, a como claro. Que... Ok, tiene crepitantes, pero crepitantes puede hacer varias enfermedades.
Yo necesito un doctor cerca mío, porque llega a haber un apocalipsis zombie, ¿sabes? Como de Walking Dead, siempre necesitas un doctor aliado.
Ajá.
Porque
ya tenemos
algo. Porque siempre necesitas un doctor, te pasa algo,
un corte o algo, claro.
Exacto, no, tú bueno, no sabes.
Ya tenemos aquí... El grupo
yo tengo que quedar en esta familia, sí o sí.
O sea, por si acaso un apocalipsis zombie.
Exacto, peleamos vos y yo, André el doctor, y bueno, donde la carnada.
Carnada sí, a su abuela.
¿Por qué con mi abuela?
Yo no, yo me escabullo, yo sé así como...
Se escabulle. Me escabulle de otra vaina.
¿Qué es lo más loco que has visto o has hecho o experimentado?
¿Qué atrevido?
En toda tu carrera.
Lo más loco.
Lo más extraño, lo más...
Lo más
random, así.
Mira, en el hospital universitario de Maracaibo, ahí se ven todos los casos más random, más locos que podáis ver, o sea, no sé.
¿Y cuál es más loco que tú te acuerdas que hayas visto?
Algo que te marcó.
Un paciente que fue herido por mantarraya, o sea, que por mantarraya, por una mantarraya.
Como el loco este que se murió, el famoso. Uh-huh, el rey de los cocodrilos, este.
Llegó allá. O sea, no él, sino un paciente. No, cuidado.
Pero que lo salvaron.
No recuerdo. ¿No se murió? O sea, sí recuerdo que yo estaba en otro servicio y llegó ese paciente y como que fuimos a verlo. Pero no, no recuerdo cuál fue la evolución de ese paciente. Porque estaba en otro servicio.
¿Y cómo se veía el herido, qué?
Hueco.
Tiene un hueco ahí, literal.
Sí.
Claro, porque eso es una puya.
No, pero lo pregunto, ¿qué?
No, pero
eso
estaba.
Como una estaca, eso como una estaca.
O una lepra, que eso ya no se veía. Yo recuerdo que cuando, sí, cuando yo vi lepra, nos dijeron, exactamente, el profesor dijo, esto es esto, 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 pero ya esto no se ve. Ya esto es algo erradicado. Y nos llegó allá. O sea, y estaba del librito, o sea.
¿No lo vieron?
Sí, sí, claro. Fuimos a ver.
Pero no se les dejaron acercar, obviamente.
Sí, sí, sí.
¿No te dio miedo?
No.
¿Contagiate?
No, porque para contagiarse de esa enfermedad tiene que ser por un contacto muy largo.
Tienes que tocar los fluidos.
Sí, mucho tiempo. Entonces, yo recuerdo que abrí el libro y había una foto de un señor, como que así se ve un paciente con lepra. Y fui y era, yo creo que era el mismo señor.
Igualito.
Y era idéntico.
¿Cómo se veía la carne viva ahí?
Sí, sí, sí.
Son heridas de carne viva. De cartílago, todos lados.
De la nariz. O sea, se ve, era muy...
Quiero ver eso ahora. Siento que lo ve, me gomito.
Hay muchas cosas que...
Yo lo veo, me gomito.
Se veían muchas cosas. De todo. Muchas cosas. Así como cosas feas, también viví cosas bonitas.
¿Como
cuáles? Con pacientes.
¿Como cuáles?
Y en otros hospitales. Recuerdo, este paciente siempre lo recuerdo. Era en el hospital de Cabima, en el área de pediatría. Yo vi pediatría ahí. Y en el hospital de Cabima había un área de pacientes pediátricos desnutridos graves.
Ay.
Sí, eran muy graves. Los pacientes más graves, o sea, más graves. Y nosotros nos asignaban cama. A mí me tocó un paciente súper desnutrido, súper. O sea, ese niño ni siquiera podía caminar de lo desnutrido que estaba. Pero el niño, la primera bata blanca que veía el día era la mía. Porque yo llegaba súper temprano a evolucionarlo, a ver cómo estaba. Él intentaba llorar, pero ni siquiera podía llorar. Entonces, yo lo vi mucho tiempo así. Al final... Me tuve que ir de ese servicio, me fui a otra parte, lo dejé de ver. Y al tiempo volví, porque tenía que buscar una información, volví al servicio. Y estaba sentado ahí hablando con otras personas y me jalan la bata. O sea, como que, ¿qué pasó? Y era el niño, ya podía caminar. Y me entregó el carrito, así como el carrito que tenía en la mano, me lo entregó. Como que, ah, este es mi doctor. Aquí está, volvió.
Qué bien.
Entonces, eso, son esas cosas para que... Las que te enamoran de la carrera, pues, o sea, ver a ese niño que estaba tan mal y que después te reconozca como que una persona que colaboró a su recuperación, eso son cosas que de verdad te llenan y que uno extraña mucho.
Claro.
Qué lindo, coño, bien. Muy lindo.
Sí.
Es que sí, es como que en general eso es lo que
me enamoran de la carrera. Me dieron ganas de ser doctora, pero no, porque veo un leproso y ¡bleh, bleh, bleh!
Y cuéntame, o sea, algo de que no te atreverías a hacer ni, o sea, ¿cómo te explico? Algo que simplemente te llega un caso o no sé, algo que simplemente le digas no puedo hacer esto.
Dale un baño de esponja al leproso.
El leproso, me quiero bañar. Ah, no.
Con esponja.
¿Le
daría el baño de esponja al leproso, sí o no?
Diablo, men.
Yo, pero me pongo de uno del equipo de esos radiactivos, ¿sabes?
No, yo.
No, Andrés, eso era asqueroso.
Que le cause la muerte a alguien. No, yo no haría. Que, doctor, me quiero practicar el aborto. Yo, no, disculpa, yo no lo haría.
¿El aborto?
¿Estás
en contra?
No, estoy en contra.
A pesar de
pro vida.
A pesar de cualquier pro vida. Cosa.
Sí.
Yo no soy pro vida.
Que de hecho, para mí...
Así sea una violación o de muerte.
La vida está desde que...
Desde ahora.
No, está bien.
No,
¿te parece?
De hecho, sí. De hecho, si tú vas
yo no digo que no tenga vida y que no la valores. Pero yo digo que está en el cuerpo de una mujer y que la mujer tiene la elección de elegir en su cuerpo.
Pero es que ni siquiera tú puedes elegir no tenerlos sin matarlo. Porque... Pueden hacer.
Obviamente, pero
no es peor, no es peor, no es peor como que por lo menos una persona que no sea una mujer.
Y además.
Por decir, mira, te voy a poner un caso ya que hablas de eso, porque es un tema interesante. O sea, ya que tú hablaste del niño que estaba desnutrido, te voy a decir en el caso. Una carajita, 14 años, sale preñada y vive en una familia en la pobreza extrema. Y va a salir un niño van a ser un niño que va a desnutrirse, como por ejemplo los niños que observaste. Va a vivir en ese mundo en el que va a pasar más de lo que, o sea, preferible que no pasara, ¿me entiendes?
Pero qué sé yo qué va a pasar en la vida de ese
paciente. Obviamente, tú no sabes qué va a pasar.
Es incierto, es algo incierto.
Es algo incierto, exactamente, nadie lo sabe. Pero yo preferiría, o sea, por ejemplo, yo no te digo que yo lo haría, porque, o sea, mi opinión sincera, yo como, si me pasara a mí, yo no lo haría. Con la broma más honesta, yo no lo haría porque yo no me atrevo ni a matar una hormiguita, mucho menos voy a matar un bebé que esté creciendo en mi cuerpo. Podría ser la mujer más pobre del mundo, pero no. Pero yo estoy de acuerdo con el aborto también en ciertos casos de que si eres mujer y eres, es tu cuerpo, es tu elección, tú estás en todo tu derecho de elegirlo. Y si tú no lo quieres tener y nadie está de acuerdo contigo, nadie te va a mantener a ti el muchacho ni nadie te va a venir a decir a ti
qué hacer. O sea, por aquí te van a funar.
Si tú no puedes mantener.
¿Qué me va a funar?
La gente.
Si que me funes de mi opinión, cada quien tiene su opinión.
Tú lo pones en adopción y ya alguien más lo mantiene.
Sí, pero es que esos, ¿cuántos niños en adopción no duran años y años en las casas de adopciones? Pasan también más bromas también en las bromas de adopción en los orfanatos.
Puede ser.
Y en Venezuela, eso es mentira, los orfanatos.
No, y
en Venezuela, ¿sabes qué más? Un orfanato, pero los niños prefieren vivir en la calle que en el orfanato.
Hay personas que tampoco vivirían con la carga de que...
De igual manera, no.
O sea, te estoy hablando aquí en Estados Unidos, que aquí en Estados Unidos sí, te pintan en verde lo de ser huérfano, porque los orfanatos tienen más beneficios que vivir en la calle, o que hay muchas parejas que buscan niños, o que... Pero normalmente las parejas que buscan bebés siempre buscan bebés, no buscan niños grandes. Un niño ya grande... ya no ha sido adoptado, crece en un orfanato hasta que tiene cierta edad y ya para la calle, o sea, te va solo. Y en Venezuela, por ejemplo, los países latinoamericanos que son de pocos recursos, esos casas hogares y todo eso no funciona tanto. Tú ves tantos niños en las calles, hoy en día tú vas a Venezuela y tú te vas a quedar impresionado de la cantidad de niños que hay en la calle, viviendo solos, a la deriva de Dios. O sea, yo preferiría ahorrarme... pasar todo ese trabajo por todo lo que tiene que pasar un niño que venía a traer un niño en este mundo para que vaya a pasar hambre, para que vaya a pedir comida en un semáforo, para que vaya todo eso.
O sea, sigue siendo una vida. Para mí la vida es demasiado importante como para acabarla de... De hecho, si tú te vas a un contexto de biología celular, dice, ¿qué es la célula? La unidad fundamental de la vida. Entonces, ¿por qué voy a decir yo que desde una célula que va a formar una persona en el futuro no hay vida? Sí. Si una célula es una planta, es una vida, ¿cómo no voy a decir yo que una célula que va a formar una persona no es una vida? Sí. Ya para mí de ese momento ya es matar. Para mí, eso es mi opinión personal. Claro. Respecto a las demás personas que dicen, no, para mí no, bueno, está bien, pero para mí, y eso es lo que yo no haría. Quizás hay médicos que tengan la opinión de que, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Uh-huh. Pero para mí, André Valbuena, que me diga, no, quiero practicar un aborto, conmigo no
es. Claro. Está bien, y se respeta la opinión de cada quien.
Claro, exacto, es una vaina que es una opinión de cada quien. Exacto.
Es que esto es algo que siempre se va a debatir.
¿Estás a favor o contra el aborto?
Yo. Es como, ese ya lo hablamos en un episodio.
Ok, pero no lo respondiste.
Sí, lo respondí. Yo dije como que yo respeto la opinión, la decisión de cada quien. O sea,
pero tu opinión personal, ¿favor o en contra?
Yo estoy como están las leyes aquí ahorita. O sea, como que ya cuando el bebé tiene tantas semanas, no sé cuántas, ya, o sea, estoy en contra, pues. Pero por lo menos, si sucedió justamente cuando acaba de... O sea, cuando acaban de
tener... Se acaba de engendrar.
Exacto, no. Como que, bueno, si esa persona considera que no lo puede tener, que no está preparada, que no tiene las condiciones, etcétera, bueno, ya es decisión de ellos. Porque también como que es eso. Pues, o sea, como que también veo como que traer también a alguien al mundo que venga a sufrir, como que... No sé. Y también la parte, como dice Elon Musk, como que mucha gente siempre piensa cuando las madres dicen como que, ay, yo te traje al mundo, tú me debes la vida. Okay, entonces Elon Musk dice como que yo no te pedí que me trajeras a la vida tampoco. Exacto. o sea como que está esa teoría de que le debemos todo a los padres, okay, pero los padres hay gente que dice como que los padres también nos deben todo a nosotros porque fue decisión de ellos traernos. O sea, es una vaina extraña.
Los padres te deben todos, los hijos no te deben nada. Porque tú como persona adulta decidiste tener hijos.
Exacto.
Y decidiste traerlos al mundo. ¿Para qué? Porque obviamente
si fue un accidente.
Pero decidiste criarlos, mantenerlos.
Pero está la idea esa que siempre dicen como que, ay, yo soy tu madre, tú me debes la vida. O yo soy tu padre, tú me debes la vida, tú me tienes que dar todo mío, tú me tienes...
O me das respeto o algo así.
O sea, está bien, no, hay que ser agradecido y tal, pero, o sea, como que tampoco yo decidí nacer. O sea, como también fue como que responsabilidad de los padres, ¿no creen? O sea, no sé, pues a mí de pana, no sé, pues es algo...
Sí, a mí tampoco me gusta ello porque...
Son dos extremos.
Porque exactamente...
Pero si te pones a pensar también, en parte tiene razón Elon Musk, porque, o sea, fue tus padres los que decidieron tener un hijo. O sea, entonces como que, ¿por qué ellos te van a decir como que no, tú me debes la vida? ¿Me entiendes? No sé, si lo vemos por ese lado, pues. Así que bueno, pues.
Exacto. O sea. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Juan.
Obviamente es un milagro nacer, creo yo.
A favor o contra.
O sea, porque también la vida es la vida y como que llegar a ser el
a mí,
¿cómo que dicen? El esperma que llegó ahí a
que nadie
le nadie tiene una opinión igual. Como yo te digo, yo estoy a favor en el aborto y te explico este punto.
O sea, literalmente
pero mi caso me llegara a pasar. Ahorita yo tengo 24 años, yo no sería una embarazo adolescente. No. Pero yo llego a salir embarazada ahorita y ok, no estoy preparada. Pero igual lo tendría. O sea, igual lo tendría en las circunstancias que sea, porque yo no yo creo que mi yo interna no sería capaz de matar. Como dice Andy, yo sé que es una vida.
Igual,
si está creciendo dentro de mí, en mi opinión, no sería capaz de matar esa vida.
Pero que es que igual si tú tienes un bebé, yo estoy seguro que por lo menos en tu caso no va a pasar necesidad, pues.
¿Por qué lo dices?
Porque no, porque, o sea, de paso, primero tienes a toda tu familia que te va a apoyar.
No sabes, uno nunca sabe. Yo he conocido gente que la familia le ha dado la espalda. No, obviamente, yo sé que en mi caso, mi familia no se molestaría.
No,
sí,
no te va a dar la espalda.
Pero tu familia es muy unida.
Exacto.
Sí.
O sea, tu familia no. Entonces, obviamente, estoy seguro que al contrario. Más bien va a tener, o sea, muchas bendiciones, pues, tu hijo. En caso de que pasara. Sí, pues. Exacto. Así que, no sé, no aplica. Pues yo digo como que hay casos así extremos que por lo menos que verga. No sé, está sola, en pobreza.
No sé, yo...
O por lo menos pongamos este caso también que es válido. En caso de una violación.
Eso es lo que iba a decir yo. O sea, yo estoy...
Una violación, una chama que es embarazada.
Mira, o sea...
Es que ahí estamos decidiendo sobre la vida de esa... Para mí eso es una persona. Ya para mí es una persona.
Lo que pasa es que cuando una violación, cuando el hijo nazca, la madre...
Como que
siempre va a recordar ese momento, o sea.
Pero ¿qué culpa tiene ese niño de eso?
Yo creo que no.
No tiene la culpa.
Exacto, no tiene culpa, pero tiene es como que... Bueno, no sé. Yo estoy en contra del aborto, al menos que sea una violación. Es lo único. En mi opinión, pues. De resto estoy en contra porque hoy en día existen muchos métodos.
Aunque yo no lo haría, pero yo estoy a favor.
Mira, pero es que hoy en día existen demasiados métodos como para cuidarte.
Yo también pienso eso, como que si vas a tener relaciones, tenla con la persona que, coño, que piensas que...
Pero es que accidente pero siempre
se lo serio, está bien un accidente, si falló el condón, ok, está bien, pero si estás tirando sin condón, te gusta
sí,
acabar adentro, entonces,
¿cómo?
¿Qué?
Hay personas así.
Explícito.
No, pero ahora
que estamos hablando de eso, ¿puedo hacer una pregunta?
Dale.
Es que ya lo habíamos pensado, ¿no creen que es porque nosotros...?
No hay
nada.
Ellos
son raritos.
Ya, bueno, en fin. ¿Cómo podemos mejorar nuestra actividad sexual?
Está muy suave, ¿verdad?
¿Y cómo?
Sé más directo.
Ellos no quieren ser precoz, pues mamá no pueden ser precoz.
No estamos diciendo que somos nosotros.
Ah, bueno.
En el precoz.
Bueno, no sé si soy precoz.
Vamos a ver los piedras poteadas a ver qué te
pero yo te sé, mira,
yo.
¡Ey, seguimos! ¡Te jodiste! ¡Ya me vine, me!
El 40 segundos, si
no se
te lo
contamos.
Quedó así de mira que
es un maratón. Es un maratón.
Nosotros se lo contamos, es 40 segundos, Juan.
¿40 segundos es un maratón, Juan?
En realidad.
¿Estás loca? Eso es como correr los 5 kilómetros de Nueva York.
Es un teatro.
No salgan conmigo.
Con razón, yo estaba buscando quién tirara preguntas.
Con razón, Black, que tomó un baño como de 2 minutos, 3 segundos de ya me vine, me.
Jabón, champú.
Los otros 2 minutos de baño.
Bueno, es muy para bien. La eyaculación precoz ahorita hay un tratamiento muy amplio.
Pero es seguro.
Con farmacológicos y no farmacológicos. Hay medicamentos que se prescriben a los hombres que tienen eyaculación precoz. Como
pero...
Espera, ya va. Que hayamos... medicamentos, antidepresivos, incluso.
Yo creo que...
No es farmacológico, ahí está metida la masturbación. Sí.
¿Cómo?
De alguna manera.
Juan, ya sabes. Sí.
Aquí hay homosexualidad e incesto porque son primos.
Ese
es el problema.
Ese problema mío porque yo tengo que quedar en esa familia. Con alguno de los dos quedo, yo no sé.
Negativo.
Negativo.
Ok.
A mí me gusta que sean gays.
Que no vayan a pensar que somos precoces. Eso le hacemos la pregunta para ayudar a los demás.
Para ayudar a los demás.
Para ayudar a los demás.
Todos son precoces, ¿verdad? Ellos son precoces.
Ya,
no somos.
Yo no sé si soy... No, creo que no.
Sí, okay. Porque es como que
Hago la vieja confiable, les doy café en la mañana con la patillita azul.
No, sinceramente depende, depende. Pero ya,
ahí me vemos en un momento.
Ya, ya, para aclarar. La masturbación es buena para tratar la eyaculación precoz.
Pero, o sea, es un método. Se llama start stop, o sea, comenzar y parar.
Como cuando ya te vas a venir y de repente tienes que parar así a eyacular, como el freno
de
mano.
Dejar de hacerlo.
Ya que yo también sé, ¿vos crees que? Lo he tratado entonces.
Lo he investigado.
Si lo has investigado por algo.
Hazme
explicar, por favor.
El
buscador
de Juan, vean.
O sea, sí, es como que empezar a la masturbación. Y parar ya cuando se siente que va a eyacular. Y volver a empezar cuando ya no se tiene esa sensación.
Claro.
Hacer eso 4 o 5 veces hasta llegar a la cuarta, quinta vez, llegar a la eyaculación.
Okay. Verga, sí, 4 o 5 veces.
No aguanta.
¡Diablo!
Esto. No aguanta.
Ellos no aguantan.
¿Cómo?
Fuerte.
¿Tú aguantas?
Ya aguanta.
¡Ya, güey! ¡Ya, directo!
No, porque estoy haciendo un diagnóstico aquí.
A mí, este tipo es un tigre, yo, un animal.
O sea, es que, no sé, yo es porque depende. Hay veces que hay casos que tal y casos que tal. Así que,
¿qué?
No,
explica por qué.
Ustedes saben, ustedes entienden.
No, pero no puedes hablar así. No, esos códigos no lo entiendo.
Okay, pero es que esas son cosas que pasan.
Al revés,
sí. A mí no me va a decir.
Tiene que ver mucho la atracción.
Exactamente. Eso es lo que quiero decir.
Esa es la gana.
Es como que cuando...
Exacto, eso es lo que te queremos decir. Tú estás empeñada que nosotros... Preco.
El deseo hacia una persona.
No depende, o sea, a mí me pasa
son
que...
No son preco. A mí... Es guardado en pasión.
Sí, exacto. A mí, o sea, es como que...
Es guardado en pasión.
Yo creo que es como que depende del deseo de la persona o cómo te encuentres en ese momento. O sea, anímicamente o emocionalmente también. O...
Yo soy igual. Así te triste...
No lo digo. O sea, no digo en ese sentido.
También
influye mucho.
También el cansancio, si estás... O sea, como que si estás...
Me parece que yo... que casi lo digo, pero mejor te salvo. Yo que nunca le tiro.
Chela.
¿Cómo?
¿Qué?
Dios mío.
¿Lo puedo decir aquí? ¿Dónde está el coed?
Puedo decirlo aquí.
Mire, está coed...
Cuando se necesita...
Cuando necesita el coed, ella se va.
Producción.
No sirve.
Dios mío.
Este con más lento que mi vida. Coed. ¡No, huevos!
Y ya pa' qué.
Ahora sigo con cala.
Ay, coño.
No, y le pasé exigiendo pago.
¿Pago de quién?
Producción.
Dios mío, esta producción.
Ahí ya le pagan. Yo la producción.
Es que aquí te hemos tenido 3 producciones.
Pero, o
sea, 3 y media, porque Hillary vino por nosotros.
¿Pero qué? ¿A dormir?
A dormir.
A dormir.
¿Por qué cuando...? ¿Por qué las mujeres cuando están embarazadas, cuando tienen el periodo, quieren más actividad sexual?
Eso es verdad. No, eso es verdad.
Es mentira.
Yo no estaba embarazada.
Ya va, eso no lo sabes.
Desmiéntelo.
¿Qué?
Cuando están en el periodo...
Cuando tengo... Si yo soy horny de por sí normalita, imagínate cuando tengo
el periodo. Ah, ahorita lo digo ella sí que...
No, pero yo nunca le he negado, yo sí soy horny.
Ninfómana. ¿Cómo? La palabra correcta es ninfómana.
Cocha ninfómana.
Coño, pero no la tiré a la calle así.
No, pero
es que no tiré a la calle, la verdad.
Ah, bueno, está bien, pero...
Okay. Compadre.
Normal.
Compadre.
Ese tipo es un animal.
En el siglo sí hay un, sí hay etapas donde la mujer siente más deseo sexual. Sí, en la ovulación.
Cuando tienes periodo, náhuara.
Si tú ovulas, fisiológicamente va, o sea, aumenta el deseo sexual.
Sí, hasta con el periodo yo tenía sueños húmedos.
Eres fuerte.
Literal. Okay. Una vez tuve uno con Chris Evans, imagínate.
Verga, buen sueño.
Ah, bueno, imagínate. No, está yo, si es verdad. No, chicos, está yo.
Es Chris Evans. Dios mío, quiero ver Black Panther.
Okay. Ah, tenemos que ir a ver Black Panther.
Está Chris Evans en Black Panther. Sí.
De repente Chris
Evans. Entonces.
A Black Panther, pero.
O sea, bien.
Ajá, lo que tú estás diciendo del embarazo en las mujeres. Lo que ibas a decir.
A ella le interesó esa...
Que tú ibas a decir un dato que lo podíamos googlear y no sé qué del embarazo a las mujeres. Habla.
Se le olvidó como yo.
No, porque las mujeres dicen que tenían antojo de tal o...
Ah, cuando tienen el periodo, cuando están embarazadas, que tienen antojos.
No, ya hablo de embarazada.
Ok.
De los antojos.
¿Qué significa eso?
Eso hay una connotación psicológica. O sea, no hay nada que diga, no, porque aumenta esta hormona o porque aumenta aquello... Es psicológico.
Es como que porque está embarazada, siente que tiene que ser como que consentida.
Sí, consentida.
Pero ya.
El centro de atención.
Pero se lo merecen. Están concibiendo una vida.
Bueno, pero la mujer siempre es así, embarazada o no embarazada.
¿De quién?
Que yo no estoy embarazada, pero me pueden consentir. Ay,
yo estoy embarazada.
¿De quién voy a estar?
Ya iba a decir, ¿ya?
De repente los comentarios, no, que el doctor es... No, eso lo pueden buscar. Okay, lo pueden buscar. Que está ahí. Solamente estoy diciendo algo.
Claro.
Es normal, todas las mujeres siempre quieren
atención. Igualito me pueden consentir.
Pero se lo merecen, porque...
No. Pero yo soy la niña del grupo.
En ese momento la mujer dice, yo quiero comer un pan con piedra, y hay que buscar el pan con piedra porque se lo merece.
Pero es que con la barrigota como se ve, o sea, tienes que dar.
También hay que incómodo moverse y tal.
Con las hormonas se pone recha. ¡Dame mi pan con piedra!
¿Cómo? Pero cuando viene la cosa...
¡Dime lindura!
Cuando viene la cosa de la menstruación, y eso sí influye mucho las hormonas, y sí aumentan...
Porque en ese momento ya hay un...
¿Un desbalance?
Sí, una cosa hormonal, pues, un tema hormonal.
Claro, se pone demasiado sentimental. Sí. O sea, es exageradamente... ¿Por qué
la mujer se pone muy
sentimental? Mira, ya Dolly, ¿cómo está?
Bueno, Dolly, es verdad. A mí me llega la semana que viene.
No, Dolly, en verdad, cada vez que le llega, o sea, como que estamos juntos...
Se pone a llorar.
Ella llora.
Todos los días, o sea, yo puedo ver todos los días. Yo tengo el periodo y todos los días lloro.
Estamos hablando y llora. O hacemos una
videollamada. Pero es que ellos me dicen cosas sensibles.
No, hay veces que no. A veces estamos contando chistes entre nosotros.
Una vez me dijeron estúpida. Y me hicieron llorar por eso.
Pero seguramente fue porque ella la mató o algo y se pone a llorar.
La otra vez en el cuarto fue porque me dio el calambre y Andri me estaba estirando la pierna. Y yo tenía el periodo de nada, ni me acababa de dar un calambre y Andri estirándome la pierna estaba llorando y me arreché.
Sí,
igual me decía que de verdad está llorando y yo. Y él dije, pero de verdad, y yo.
Ay, pues yo estaba llorando por la pierna porque estaba recha, yo no sé.
Por todo.
Pero yo solté la pierna.
Y después Diego seguía tirando de la pierna y yo. Ya que me dejé tranquila.
Dios mío. Vale, que las mujeres son
especiales.
Son.
Ustedes vienen de mujeres, así que no pueden.
Exacto, está bien.
Son una obra de Dios.
Sí.
La mujer es lo más lindo que Dios creó.
¿Y si nos vamos?
Como Daniel.
Ya, pero esta es una pregunta que ya podemos cerrar. Es medio loco, pero la mayoría de los doctores no creen en Dios. ¿Creen en la ciencia?
No.
¿Creen en Dios en la ciencia?
Yo conocí muchos que creían mucho en Dios.
Bueno, o sea,
casi todos los doctores que he conocido son muy pocos ateos. Literal, de todos los doctores que he conocido, solo como dos.
En Venezuela casi todos son
creyentes. Aquí en Estados Unidos, en realidad, que son varios ateos.
Ah, sí, bueno. Pero en Venezuela...
No estoy generalizando, pero sí he conocido bastantes que son ateos. Los británicos, o sea, la gente... He tratado más con gente británica y más que todo ellos son ateos. O sea, te dicen que creen en la teoría del Big Bang que en la creación de Dios.
Lo que pasa es que también en la medicina, por lo que he visto, suceden muchos milagros, como que cosas que los doctores no se explican a veces cuando una persona se sana de una enfermedad o algo. Entonces también está el dicho ese que dice como que cada puerta que abre la ciencia es una puerta hacia Dios, algo así. Sí. Como que a veces, o sea, la ciencia como que descubre algo que va en concordancia a Dios.
Eso mismo pienso yo.
Por ejemplo, yo me quedé asombrado cuando por lo menos descubrieron de que nosotros... los humanos, o el cuerpo está hecho de átomos, ¿verdad? Y la Biblia dice como que Dios formó al hombre de la tierra, pues, algo así. Y después de miles de años de que la ciencia avanzó y descubrió de qué estamos hechos, o sea, al final descubrimos que literalmente estamos hechos de los minerales que están en la tierra. O sea, el cuerpo está hecho de hierro, etcétera, pero son los mismos materiales o minerales que están literalmente en el suelo, en la tierra.
Okay.
Entonces, como la Biblia, o sea, que se escribió hace miles y miles de años, lo dice, lo dijo desde hace tanto tiempo.
Okay,
que nunca lo supimos, hasta ahora que sabemos de que están hechos los átomos
y
las células, pues. Sí. Entonces, como que es eso, pues como que cada puerta que abre la ciencia, al final como que también concuerda con lo de Dios. Y hay muchas cosas así, no solamente eso, hay muchas cosas así, y bueno, como por eso. Nos fuimos.
Brujería.
Dice que no me puedes tocar las piedras, me dijeron.
Bru.
No me toques las piedras con tus malas energías.
Me pica la brujería, me está entrando el espíritu de Putancamón.
El de Putancamón te trae cada rato. ¿Vieron la brujería que le echaron a Nicky Jam?
Me dijo puta, sapo y cuerpita.
¿Vieron?
Yo creo ya hablando de brujería, ya yo sé qué le estás poniendo en el vaso de Dolly.
Él me puso popper, yo le digo, claro.
Unas cositas que poca gente sabe.
No. Eso, para que me quede a mí.
Negativo.
Agarró un box y exprimió ahí.
Agua pataleta.
Ay, Dios mío, no pido que
diga. No, yo no me meto un pesito. Después de la noche yo te veo black, mi amor.
No, si a mí me hicieron una brujería como la de Nicky Jam.
Aquí ya la estoy viendo.
No, me la hicieron.
Toco las piedras, que toco las
piedras. A mí me la hicieron.
Ya te toqué las piedras. Mire. Las toco. Y toco las de Juan también.
No, a este sí se le hicieron porque me dijo hoy que... No sé qué me pasa, que no puedo dormir.
Nunca puede dormir.
Le hicieron una brujería.
El único que no sabía era él.
Nunca puede dormir. Todos los días llegué con el cuento que no dormía bien. Se paraba en la madrugada.
La persona que te hace la brujería seguramente está viendo este video. Así que por favor.
Por favor, déjeme tranquilo.
A mí también.
Déjeme dormir.
A mí déjeme tranquilo.
Yo creo saber quién es.
¿Qué comentaba?
No, yo te voy a decir nada. Comentaba. Anoche fue porque aquella se quedó durmiendo con la bocina, con el teléfono en la mano viendo TikTok. Y
es
yo
tu
entro.
Culpa, es tu culpa.
Y el TikTok repitiéndose.
Y las luces también prendí. Entonces todo eso me molesta. A mí no, papi, todo
no,
me molesta.
Yo no soporto eso. Cuando alguien está con el teléfono y yo durmiendo, no.
Y mira, te digo que la lucecita ahí del televisor. Uf. El puntico, marico.
Sí. Usted agarró un tape y...
No,
yo a todos le pongo tape, a todos les quito las luces en mi casa.
Yo también.
A todos les pongo
tape. A la computadora.
Aunque yo cuando tengo sueño ya ni a eso le paro. Cuando tengo sueño...
No, yo no puedo dormir con un ruido. Si en estos días estábamos, el jueves, me acosté a dormir temprano, me acosté a dormir a las 10 de la noche y estaban mis primos visitando a mi papá en la sala y estaban en la sala. Y escucho a ellos hablando y yo intentando dormir, me dando vueltas a la cama, no puedo dormir. Me tocó mandar un mensaje por WhatsApp a mi papá. Papá, ¿pueden bajar un poquito la voz que me estoy intentando quedar dormida y los escucho y no me dan dormir? Ay, y mi papá, ¿y qué? Nada, guara, hija.
No, así sí yo.
Yo jodo, yo soy una vieja.
Bueno, yo creo que ya es hora de irnos.
Sí.
Unas últimas palabras, doctor.
Bueno, muy complacido por estar aquí. Y no ser ahora la producción, sino el invitado. Estoy escalando en esta empresa.
Pero nosotros no pagamos, somos como Shane, somos explotadores. Ellos van a mandar los avisos en los créditos. ¡Geo! Los créditos del video.
Dori, por cierto, ¿cómo es? ¿Doctor qué?
Lo vamos.
Doctor.
Yo quiero un Instagram.
¡Doctor!
¡Eres doctor
Hanbal! ¡Doctor Hanbal! Puro chiste interno.
Sí.
Literal.
No es chiste interno, es que una vez me agregó en WhatsApp y a mí se vio que me escribió un tal doctor Hanbal. Y yo, mi alma, pero ¿quién es este doctor?
El doctor está medio raro. Y desde ahí se quedó
un doctor chimbo. Después me escribió, hola Dani, es Andrick. Y yo, mi alma, ¿por qué tú te tienes como doctor Hanbal?
No, chica, que es mejor, no.